Es que esta vez a
tu tiplén. Que no nos pase la de la otra, que menuda liada, ¿eh?
Nada. Gran programa doble.
Si Antonio tiene que... Hoy tiene que salir cortando.
Y te falta.
Hoy se va... Hoy es como un vampiro. Se va con el...
Con la... Sí, antes de la puesta del sol.
Antes de la puesta del sol. No sé a qué me recuerda.
En el cine Rialto Maracaibo.
Pero tú has calculado la hora que tienes que ir.
Sí, a las 7... 7... Sí, la verdad es que a las 7 es la hora límite.
Un podcast de David Fuentes Coso, Antonio Guarnet y Luis Antonio López Velda.
Vale, pues entonces una hora de Tom Cruise y una hora de lo otro.
Una hora, acuérdate, eran 12 minutos por película más o menos de Tom Cruise, claro, ¿no? Más o menos. Claro.
Edición y producción, Flavia Bernárdez Rodríguez.
Yo tengo que decir que me ha sorprendido el programa que habéis propuesto, porque había algunas...
Ha propuesto David, ¿eh? A mí no me lió.
No, pero pues, como siempre, David acierta, porque había algunas que las tenía pendientes de toda la vida, que las he dejado pasar por circunstancias, y me las he encontrado ahora y ha sido una grata sorpresa. Algunas más que otras, luego lo comentaremos.
Sí, bueno, claro, las cuestiones siempre de causar sorpresa.
Sí, sí.
Es que hemos hecho como un doble trabajo al revés, o menos de doble trabajo para poder...
Está grabando,
con Pogenes,
está
grabando,
sí, está grabando. Los números avanzan, ¿no?
Ver, sí, sí, es, las rayitas
los números avanzan,
bajando.
Perfecto. Claro. Muy bien, muy bien.
Sí. Entonces había que hablar de Tom Cruise.
Sí.
Pues sí, ¿por qué había que hablar de Tom Cruise, David?
Pues porque teníamos, como lo habíamos repasado para una charla...
O
pues
sea, que has hecho reciclaje.
Claro, hemos hecho reciclaje, claro.
Sí, no, pero bueno, claro. ¿Y por qué hicimos esa charla? De Tom Cruise y no de otro, porque este año le dan el Oscar. Bueno,
exactamente,
ya se han dado.
Oscar honorífico. Esa es una de las cosas que tendrían que corregir otra vez la Academia. Tenían que entregar el premio honorífico en la propia ceremonia.
Sobre todo si es a Tom Cruise. Si es, sí, a un, bueno, montador de sonido, claro, que no conoce nadie, lo podemos, sí, sí, entender, desgraciadamente, porque no tiene.
Se lo entregan durante las pausas, durante, sí, los anuncios, ¿no? Como hacen en algunos,
pero, programas. Pero normalmente el premio de honorífico es... habitualmente son personas importantes,
sí, sí, pero, que hay veces, pero no tan importantes como Tom Cruise, claro. Hombre, o sea, claro, no digo importantes, famosas o conocidas.
Esto da para otro debate, y al hilo de las nominaciones, que ya adelanto del tema que hablaremos luego en otro, sí, en otra parte del programa.
No, en otro programa, en otro vamos programa, a hacer dos piezas
directamente
diferentes.
La relevancia o no de los Oscars en año 2026. Poco...
Pues eso lo dejamos para,
lo dejamos,
para después.
Pero, sí, sí,
pero me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto.
Bueno, apúntalo bien, ¿eh?
Uh-huh. Tom Cruise. ¿Tiene datos sobre él o no?
No, esta vez ni siquiera lo he mirado, Tom Cruise, ¿no?
Está cada,
no,
vez más perezoso.
Sí, estoy más, verdad, perezoso, ¿no?
¿Cuándo nació Tom Cruise?
Viene, yo veo a David, sí, que viene siempre con su libretita.
Sí, pero,
con
es, para, pero es para apuntar.
Pero no me nada, lleva la lista de la compra, no, claro, lleva nada más.
Bueno,
no,
entiendo que también tendrá cosas para comentar de las películas, sí, ya para ir al grano, ¿no? Para, sí, sí, divagar sobre la figura de Tom Cruise, que a estas alturas, ¿quién no conoce a Tom Cruise? Es uno de los actores más famosos de Hollywood. Lo comentamos un poco de pasada en algún programa. Una de las pocas estrellas que se puede interpretar como unas estrellas del Star System de Hollywood, tal como se entendía al principio de los orígenes de la industria. Y una figura clave, gracias a la cual pues ha seguido apostando por el cine en pantalla grande, por impulsar la industria, por apostar por el cine como espectáculo, que bueno, que tuvo sus resultados cuando hizo Top Gun Maverick, uh-huh, que llevó un montón al cine, una secuela que llevó pues casi 40 años después con respecto a la primera película, y bueno, pues eso, pues luchando por llevar a la gente al cine y porque las salas de cine fueran el último campo de batalla de la un poco de la industria cultural, uh-huh, cinematográfica.
Hay que decir una cosa además en su favor o en su contra, dependiendo de cada uno. Ha conseguido seguir siendo estrella y llevar mucho público al cine. Yo creo que Antonio ya sabe por dónde voy. Sin hacer ninguna película de superhéroes.
Por ejemplo, sí, sí. Aunque se rumoreó que iba a ser Tony Stark cuando, uh-huh, la primera película de Iron Man, porque ya en los cómics de Marvel algunos dibujantes se inspiraron en,
le pega.
En Tom Cruise para un joven Tony Stark, para, uh-huh, llevar la armadura. Pero al final no fue así. De, uh-huh, hecho, recomiendo que le echéis un vistazo al cómic Iron Man Extremis, que sirvió de base para el guión de Iron Man 3, uh-huh, donde el dibujante Adi Granoff pues dibuja a Tony Stark efectivamente como Tom Cruise. Uh-huh. Una curiosidad.
Hombre, la vis cómica no la tiene igual que nuestro amigo Tony.
Claro, Robert faltaría, Downey, yo creo que, sí, Robert Downey es mejor actor.
Claro, y eso se nota.
Estoy de acuerdo.
Y no sé si en los cómics está el puntazo de que es más irónico, más sarcástico.
Yo sí,
más,
yo sí te lo voy a discutir, Luis, porque porque en las películas que vamos a comentar hemos visto la cantidad de registros que tiene Tom Cruise, y yo creo que en el momento adecuado y con las circunstancias adecuadas, pues como digo siempre en Blue Sky en Twitter, teniendo en cuenta que hay una Tierra 2 y que en esa Tierra 2 Tom Cruise ha hecho Iron Man, Tom Cruise ahora es el equivalente a Robert Downey Jr. con respecto al MCU, al Marvel Cinematic Universe.
No te lo voy a discutir. Porque viendo, como digo, viendo estas cinco películas, la verdad es que he visto otro Tom Cruise, ¿no? Viéndolo Tom Cruise. ¿Cómo es? ¿Tom Cruise? ¿Tom Cruise? ¿Cómo?
Tom Cruise, en realidad. Tom Cruise.
Tom Cruise. He visto otro Tom Cruise porque la verdad es que es cierto que para mí la pega que tiene es que tiene una serie de tics propios de él, pero qué gran estrella no lo tiene. Incluso ves a Paul Newman y a Nicholson y también los tienen. Pero sí que he visto una variedad de registros en sus interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, hablaremos de una película en la que creo que cuando él desaparece de la peli baja mucho. Ya imagino que sabéis a cuál me refiero, ¿no?
Filmax presenta.
Pero bueno, David ha elegido cinco películas y sin nombrarlas de momento, dirnos por qué. ¿Qué te ha llevado a esa selección? Porque su filmografía es muy larga y muy variada. Entonces, ¿por qué esas cinco películas?
Hay que decir, David, también hemos descartado alguna porque ya habíamos hablado de ellas en otros programas. Aunque
Algunos hombres buenos.
Algunos hombres buenos.
Hombre, es que esa es una de las más representativas también del cambio que realizó para su carrera, Algunos hombres buenos. No, es más de estilo de décadas. Si te fijas, más o menos he elegido una del 80, otra del 90, otra del 2000. Y espacio más o menos en el tiempo y también distintos tipos de interpretación, distinto tipo de papel. Yo creo que también me he basado. Luego alguna que quería recuperar. Es cierto que también aprovechamos el programa que tenemos para aprovechar. Yo,
es la idea.
Yo exactamente una de ellas que ya diremos cuál es, ya os diré cuando llegue el momento. Hacía muchísimo tiempo que no la veía y yo creo que incluso solo la he visto. Hay un par de películas que solo la había visto en cine, que no la había recuperado en vídeo. Y entonces siempre es interesante acercarse otra vez y contrastar el recuerdo que tienes cuando la habías visto en un primer momento y cómo ha variado el paso del tiempo. Pasa si quieres con la primera del 80
antes que empiece yo iba a mencionar que la selección me ha parecido muy interesante, David, porque creo que son momentos clave en la filmografía del actor y son un poco los, si analizamos en perspectiva toda la carrera, los puntos de inflexión podrían coincidir en el tiempo con estas películas, con lo cual yo creo que también tiene un valor desde el punto de vista para analizar con cierta perspectiva la evolución del actor, porque yo creo que estas películas que vamos a comentar son claves.
Bueno, y si queréis prensa rosa, ya que has dicho algo de fuera al margen de... Por cierto, no sabía que era neoyorquino. lo acabo de ver.
Bueno.
Es nacido en Siracusa. Bueno, sí, sí. Siracusa, neoyorquino. No lo sabía. Yo pensaba que era de la costa oeste.
Tiene pinta
de
ser así californiano.
Sí,
¿no?
sí, es cierto, ¿eh? Y entonces supongo que se trasladaría enseguida a la costa oeste.
Él tiene una película antes de la que lanza la fama, que es la que vamos a nombrar ahora, que se llama El momento de la verdad o algo así, que también es de un chaval de pueblo que se va a la gran ciudad, que es era un tema habitual en aquella época. También lo hacen Cocktail, también lo hace Michael J. Fox.
Pero Siracusa está relativamente lejos de Nueva York. Yo es que soy un analfabeto de...
¿De la ciudad, dices?
Sí, de la propia ciudad de Nueva York. Sí.
Pues no tengo ni idea. No sé dónde está Siracusa. Sé que la capital es Albany, la capital del estado de Nueva York, porque eso normalmente no suele ser la más grande, no hacen mucho eso. Tampoco Los Ángeles es la capital de California, es Sacramento, en Texas la capital no es Dallas, sino que es Austin, ¿no? Pero no sé, ahora te lo miro. Ahora te miro la distancia de Siracusa, ¿no? Pero yo creo que se fue rápido, ¿no? A lo mejor se fue primero a Nueva York para el mundo del teatro y luego ya se iría. Pero estamos elucubrando.
Sí, mola lucubrar.
No sé si tú tienes alguna información más de los inicios de...
No, bueno, la verdad es que Tom Cruise en su época ochentera de ídolo juvenil adolescente me pilló... No es que me pillara muy niño, me pilló cuando se supone que yo, como adolescente o joven, pues puedo idolatrar a ciertos actores, pero claro, me gustan más las actrices guapas que los actores guapos. Pero sí que veía las revistas tipo Super Pop, pósters de Tom Cruise, anuncios de publicidad y, por supuesto, todo el boom que tenían sus primeras películas. Entonces, no me interesaba desde el punto de vista de ídolo juvenil, y fue hasta un momento clave que comentaremos luego con una de sus películas, y sobre todo con Algunos hombres buenos, de la que ya hablamos, que me lo empecé a tomar en serio como actor de cine, y como que sus películas, además de ser una cara guapa, una cara bonita, pues podían tener pues más interés, más allá de que te gustara físicamente o te pareciera atractivo. Y luego, pues, por incidir un poco en el salseo que han comentado David, tampoco tengo datos muy exactos, pero también es una figura, independientemente del valor como artista y como artista de Hollywood y como impulsor del cine espectáculo, su vinculación a la religión de la cienciología y su vida privada un tanto controversial, pues también la ha hecho que hablar de, o sea, llenar portadas y correr ríos de tintas acerca de su sexualidad, su vida privada.
Comer placenta,
por supuesto.
Me gusta mucho que hayas usado el término controversial, que es más latino.
Es más latino, sí.
Nosotros usábamos más antes controvertido.
Controvertido. Sí, bueno, es un poco la influencia de las redes sociales y de YouTube y tal, que al final pues metes tanto...
Cualquier película de suspenso. Película de suspenso.
Porque está suspendido en el aire. Sí.
Pero bueno, más David, una cosa, ¿te molesta la luz?
No,
¿estás bien? Sí, sí. Si eso lo...
No,
son cosas del directo.
Como buen alicantino no me da igual.
No es vampiro.
No, en este caso no. Digo que aparte también es que es muy inteligente, yo creo, como productor, que también es un productor. Yo creo que tiene un alma de productor
y hombre de negocios.
Y sabe elegir muy bien los papeles. Es más inteligente.
Esto del hombre de negocios es interesante porque yo creo que es una de las cosas que le viene por el tema de la cienciología. En alguna entrevista, algún reportaje leí, ¿no? Pues simplemente pues por matizarlo. El hecho de que la cienciología les hace verse a ellos mismos como un producto que tienen que vender, donde la imagen lo es todo. Te estoy pensando en actores como Will Smith o John Travolta, que también son miembros destacados de este tipo de, bueno, vamos a decirlo, sectas, totalmente. Tienen una imagen pública muy medida, muy calculada, y yo creo que tiene que ver con esta imagen que dices tú, David, de empresario, de calculador, de saber perfectamente en qué tipo de negocio se va a meter, qué esperar y cómo le puede ayudar a impulsar esa imagen o esa carrera. Y la mitad de la carrera de Tom Cruise, yo estoy seguro que tiene que ver con la propia ambición suya de evolucionar como actor y de hacer películas y de desarrollarse en un medio que le gusta. Pero yo estoy seguro, hay un alto porcentaje en que lo utiliza el cine como forma de catapulta personal y mejorar el mismo como persona. Como estos libros de autoayuda donde te venden esta imagen de ti mismo como triunfador y como que estás por encima de los mediocres. Yo creo que va por ahí.
Sí, como bien ha dicho Luis, el tema que no ha hecho ninguna película de superhéroes, pero sí que intentó hacer una película de saga estilo La Momia, que intentó reunir
el famoso Dark Universe.
Exactamente, intentar crear ahí una saga con ciertos elementos de superhéroes, pero evidentemente
fue bluff total.
Eso de las peores de él, sin lugar a dudas.
Para que veas, y esto también da para otro debate, Luis, apúntatelo. El éxito
está abriendo muchas ventanas. No, mi ordenador está ya.
Yo lanzo ahí la pelota en tu tejado, si quieres la
pero
claro, se denosta mucho lo que ha conseguido Marvel, Disney con el MCU, pero ha sentado un poco unas bases para, a la hora de producir franquicias y entender las sagas cinematográficas. Warner DC ha intentado con el DCEU, el universo expandido DC. La gente de Universal también lo intentó con el Dark Universe. Y a todas han fracasado. Entonces, claro, ¿por qué Marvel sí y el resto de imitadores no? O sea, ¿qué es lo que hace triunfar o fracasar a una franquicia o una idea de franquicia a largo plazo? Pero bueno,
eso es un otro tema de debate que lo podemos tener para una charla. Casi como anécdota personal, en Nueva York estaba alojado cerca de una de las sedes de la cienciología en Nueva York. Y estuve muy tentado de entrar, porque te animaban a entrar. Digo, no sé si cuando salga de aquí me habrán cambiado el cerebro. Pero al final no decidí no entrar.
¿No te repartieron una octavilla, un folleto?
Sí, no, estaban ahí en la puerta y eran gente muy amable, muy simpática, lo cual era todavía más inquietante.
En Barcelona estaban en Calle Marina, en un esquinazo con Calle Marina.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Para que no sé si aún estará...
De tu place.
Así que también lo tenemos cerca.
Y nada, antes de ya pasar a la película, que lo prometemos ya que... Hay cosas que han mejorado, ¿no? Hay cosas que están peor, pero hay cosas que han mejorado. Es cuando yo iba de adolescente a ver una película de Tom Cruise o de Rob Lowe, que estaban a la misma altura en su momento, yo casi diría que Rob Lowe tenía más fans.
Sí, sí.
Era imposible escuchar las películas.
Los gritos de las
porque
chicas.
Porque sí. lo que estaba de moda en aquel momento era cada vez que aparecía en pantalla ponerse a gritar.
Muy bien, sí, sí.
Y
a mí eso no me pasó. Porque yo soy de los 90. Yo soy del cine
afortunada, si eso es una cosa que yo creo que desapareció claro. Con el muro de Berlín. pero era bastante horrible. O sea, intentar escuchar una película de estos dos actores en esta época de jovencitos.
Era más atractivo cuando era joven Roloff que Tom Cruise, yo creo.
Sí.
Sí. Sí, por eso a lo mejor atraía más.
Sí, aparte Roloff.
Tenía más grito, no es que atraía más. A lo mejor atraía a lo mismo.
Empezó con algunas películas así comerciales y tal, pero como Clash, como ¿Qué pasó anoche? Y demás. Pero luego tuvo los problemas que tuvo y la verdad es que se diluyó bastante. Aunque a mí es un tipo que siempre me hace mucha gracia. En la serie Parks and Recreation, que tiene un papel secundario, está muy divertido y otras pelis que ha hecho. Bueno, pues pasamos a la primera película ya. Sí. Risky Business.
Ahí, de 1983. El director es un tal Paul Brickman, ¿no? Que también firma el guión. Y es una película que había visto poco, ¿eh? Tengo que reconocer que no es, como he dicho, no es de mi época. Y para poner levemente el argumento, es un chaval, ¿no? Que es el típico chico perfecto, suponemos.
Suburbios de Chicago.
Exactamente, muy, muy, muy perfecto, que los padres confían, es hijo único, confían plenamente en él. Se van los padres un fin de semana de escapada
romántica.
De fin de semana. Y él opta al final, más bien por las circunstancias, no es que se lo plantee él, sino
no,
por
es un tío serio que no quiere.
Claro, se va arrastrado por las circunstancias, sobre todo por el tema del sexo, ¿no? Él quiere tener sexo y entonces todo lo que conlleva el tema de intentar eso, que estar con una mujer, pues, pues le lleva a todas esas peripecias que va a sufrir el personaje y todos sus amigos y amigas que circulan por el metraje de la película. Es interesante la forma que tiene el cineasta de empezar la película, que es un flashback, ¿no? Sí, da sensación, porque casi es un primer plano que no se sabe dónde está Tom Cruise. Luego, en la parte final, puedes pensar que es el momento del jardín, que tiene las gafas de sol él. Y luego la utilización de como un tipo de ensoñación, ¿no? Él directamente ya sí que mete un sueño. Dice, yo tengo un sueño de una chica que está en mi... No sé si es, creo, sí que es su propia casa.
No, no,
su
no
propia...
es la casa. Es la casa de la vecina.
Ah, bueno, pues la casa de la vecina. Entonces, pues hay un sueño erótico festivo ahí. Y eso es lo que a mí ya me descentra la película. Una vez que empiezas así, no sabes ya por dónde va a ir la película. Te descentra a la vez que también te produce esa curiosidad de que son del tipo de películas que sí que te va interesando y no aburren por eso, porque ¿qué puede suceder? Puede suceder cualquier cosa en este tipo de filme. Es cierto también que en un momento dado, cuando contratan a una prostituta por teléfono, vuelve a haber otra forma de presentar las imágenes a través de otro tipo, presumiblemente ensoñación, que él se queda durmiendo. Y justo cuando él se queda durmiendo, parece que tocan a la puerta después de pasar muchas horas, porque quedan reflejados en el reloj. Y entonces te quedas colocado, no sabes si es todo un sueño. Podría haber hecho como Los Serranos, ¿no? Eso es todo un sueño. Y en definitiva, distraída sí, pero yo creo que son películas que han envejecido relativamente mal. Creo que han envejecido bastante mal por eso, por todo lo que conlleva la visión de la juventud en aquel momento, que a lo mejor sí que sociológicamente sí que refleja mucho en aquel momento, que todos estábamos salidos, ¿no? En todos los sentidos. Sí.
No, yo creo que la gente lo era más consciente de que estaba salido.
Claro. Y entonces, porque tiene otra película que también hablamos en la charla de Tom Cruise, que era una que se quería perder la virginidad pasando la frontera a Tijuana.
Ir a perderlo y perderse.
Eso también, menudo titulito en España, ¿no? Y eso, y lo que sí que está muy bien rodada. Es cierto que esos años, en los 80, ya hemos comentado, siempre lo comentaremos y no nos cansaremos de decirlo, que los 70 y los 80, en plan de fotografía, yo creo que como fotografía natural, realista, mezclado, muy bien mezclado con el tono de espectáculo, es decir, sabían que tenían que hacer una fotografía excelente, pero sabiendo que estaba subordinado a la película, en este caso, de una película juvenil. Y luego lo que sí está muy bien también es todas las actrices y actores que salen en el reparto, que luego se han ido derivando unos en televisión, otros desaparecidos,
está
otros...
Llena de caras conocidas.
Sí, luego si queréis lo vais diciendo. Y en esta época supuestamente tenía una relación la otra protagonista, que ahora sí que...
Rebecca Morney.
Tenía una relación con Tom Cruise. Uh-huh. De las muchas que ha tenido Tom Cruise. Supuestamente.
Bueno, yo discrepo un poco con David. Entiendo lo que comentas, pero por un lado me parece que está realizada en un momento decisivo de la industria de Hollywood, que es, a mí me fascina, que es esos primeros 80, porque hay películas de esa época que son claramente setenteras y otras son claramente ochenteras. Y si me dijeran, dime, o sea, ¿solo puedo ver una película que represente los 80? Una sería Risky Business.
Bueno, sí.
Para mí lo representa totalmente, solo la época, sino el cine de la época. Hay muchos tipos de cine de los 80. Y creo que dentro del género juvenil, deseo sexual y demás, creo que es de las mejores, con diferencia.
Al menos que lo trata con más sensibilidad o respeto. A mí me ha sorprendido. Yo no había visto Risky Business hasta ayer. Y me ha sorprendido gratamente. Como decía antes, es
una... Para mí es una película fundamental de mi educación sentimental.
Ya digo, quizá por edad. Pues yo tenía en 84, tenía pues 8 años. Entonces no la iba a ver al cine, obviamente. Y luego de adolescente, pues ya digo, a lo mejor ese prejuicio de despreciar un poco o no tomarme en serio al Tom Cruise cara bonita, pues sus películas no me interesaban. Quizá con Top Gun y posteriores, pues ya me enganché a otro tipo de cine más espectáculo. Pero claro, ahora ya en la edad adulta, con perspectiva y viendo el tratamiento que tiene del despertar sexual, bueno, despertar sexual no sabría si decir si Tom Cruise en la película es virgen o no, pero es un chaval que está perdido. Se nota que está perdido y que, como ha dicho David al principio, pierde el control de la situación y tiene que intentar solucionarlo y se va metiendo en más líos, intentando... Pero cómo está tratado el tema, lo trata con una sensibilidad y un respeto tanto a la... O sea, no es una comedia gamberra como otras de la época.
No es Porky's.
No es Porky's, obviamente. Ni tampoco hay bromas escatológicas, ni tampoco hacen demasiado hincapié en enseñar tetas.
Para la época es elegante.
Es elegante, sí, sí.
Que la película es...
Quizá, fotografía también.
Y como diría Gonzalo, distinguida para el género al que pertenece.
Esas escenas oníricas, ese tratamiento realista de la fotografía... La película en ningún momento, o sea, trasciende una imagen de espectáculo palomitero, de disfrute, de olvidar y no, simplemente es una historia bastante personal, bastante intimista, diría, y Tom Cruise está un poco pues despertando, madurando a estas circunstancias. Y una cosa que me ha gustado es comparándola con otra película de la época, como podía ser Ferris Bueller, la de Todo en un día, y estas comedias adolescentes de John Hughes, que no tenían un componente gamberro, sino que tenían cierta sensibilidad, cierta madurez o cierta forma de representar la adolescencia como más seria, más intensa, si me permitís. Y yo creo que esta película lo recoge perfectamente. Entonces, esa sensibilidad, ese tratamiento de la adolescencia me ha gustado porque la he visto bastante honesta en ese aspecto y me ha hecho conectar mucho más con el personaje, aunque pues efectivamente va, hay situaciones un poco que se les va de las manos y que ya caen un poco en lo inverosímil.
Incidiendo un poco en lo que comentábamos, por un lado creo que es una película distinguida en todos sus aspectos de producción. Además, creo que muestra muy bien esa sensación de quedarte seguramente por primera vez solo en casa, con una edad ya que no eres un niño, ¿no?
Que la quieres liar.
Que
hombre, ese es el momentazo sí, del baile, exacto. Es espectacular. Yo sí que
tiene momentos como el baile famosísimo que lo ponen siempre cuando se habla de este actor. Además, las partes oníricas, la secuencia, por ejemplo, sensual en el metro con la música, que creo que es fundamental en la película, la música de Tangerine Dream, no tiene nada que ver con lo que podría ser un Porky's y películas por el estilo, que también disfruto, pero de otra manera, sabiendo lo que son. Y no olvidemos que al ser, como digo, una película que es puro 80, también se está hablando mucho del capitalismo en la película.
Sí, tiene un poco, no lo he mencionado, tiene un poco ese rebufo del cine de los 70 de cine social, de retrato de las clases sociales mezclado con el incipiente cine adolescente juvenil de los 80 que reinaría durante buena parte. Entonces tiene efectivamente pues eso, coletazos de un cine serio de los 70 y tiene también principios de lo que luego será el cine gamberro de adolescentes de los 80.
Por eso creo que la película está, las películas de esta época están como sentadas en un muro, como si estuvieras la película como en un caballo, ¿no? Ahorcajadas entre las dos épocas. Entonces toda la parte que hace de reflexión sobre el corporativismo, el crear empresa, el hacer negocio, el ser emprendedor, se critica fuertemente con el hecho de que su negocio de emprendimiento tiene que ver con la prostitución.
Sí. Y fracasa.
Y compara muchas veces que muchos negocios tienen un punto muy parecido al de la prostitución por la explotación de personas, ¿no?
Pero yo no creo que sea la intención. Eso sale indirectamente, yo creo, de la película.
Sobre todo cuando la
propia... Mi opinión es que sí que es intencionado.
¿Sí?
Sí. Yo lo veo bastante claro. Sobre todo si ves la un poco tanto la época como la biografía del guionista y director, sí que lo
puede que fuera así.
En mi opinión.
Sí, sí, puede que fuera así, pero la década de los 80 es la década donde reinaban los yuppies, los tipo Wall Street, El secreto de mi éxito y
además,
cóctel.
Yo creo que la película está anunciando que eso va a ocurrir y está dando su opinión sobre el tema.
Además, está lanzando como un par de dardos.
Está diciendo, como que ve eso en la sociedad y lo introduce dentro de un paralelismo entre... el mundo de los negocios, que al final muchos tienen que ver con explotación de personas como el mundo de la prostitución.
Interesante, sí.
Hombre, y no, y lo único que también es como un punto de alabanza el hecho luego del culminar siempre esta juventud en las universidades, ¿no? Y encima en universidades prestigiosas.
Él está súper preocupado por la prueba de actitud.
Sí, claro, por eso. Lo entendería si... Entiendo que puedas... Claro,
me
si
te lo digo por cuando tienes... aparece el otro, ¿no? Aparece el de la universidad, el que lo quiere reclutar...
De hecho, ese momento es clave, pero es que durante toda la película el tío está obsesionado con que va a tirar por la borda su carrera. Sí. O sea, cualquier cosa que hace o no hace, lo hace pensando en que pueda arruinar su futuro.
Sí, pero sobre todo porque hay un personaje... Sí, pero sobre todo porque hay un personaje que está enchufado sí o sí prácticamente sin hacer nada. Sí, aunque luego da la sensación de que ese personaje también es bastante listo, que no tiene que esforzarse mucho para conseguir muy buenas notas, porque le repasan sus notas, ¿no? Ese personaje que también es un actor más o menos conocido, ¿no?
Lo que ha dicho Antonio es clave. En las películas juveniles de los 80, el protagonista no está nada preocupado por su futuro. Solo está pensando en el presente y en echar un polvo esa noche. Claro. Y sin embargo, ese personaje es mucho más ochentero. Está mostrando... O sea, ochentero auténtico.
Auténtico.
Está reflejando...
La angustia.
Esa angustia... Que ya está presente en esa sociedad.
Pero no, pero por la forma de empezar la película, a pesar que las primeras imágenes creo recordar que son panorámica, ¿no? Tomas panorámicas de la ciudad, se va acercando como el tren
y luego
pasa
todo,
el flashback.
Y luego está toda la parte también subjetiva, cuando se despide de los padres.
Se despide. Eso es muy interesante.
Eso es verdad, eso no me había acordado.
Cuanto más te hablemos de ella, más te va a gustar.
No, sí me gusta, la película me gusta, pero que yo creo que todos esos aciertos, aunque si tú tienes más ficha al guionista y al que es guionista y director... Lo consigue de forma indirecta, porque no puedes empezar como si fuera un sueño y con un flashback si lo que quieres contar es esa medio crítica o crítica entera que
yo comentáis. Creo que la película lo que está hablando de las contradicciones de la época.
Al final, o sea, entre lo que estáis diciendo uno y otro, la película puede funcionar como una fábula, como un cuento con moraleja. ¿No?
Es un cuento con moraleja, además con moraleja y con consejo. Hay un momento, una frase que un amigo siempre me decía cuando estábamos así indecisos. La frase que le dice el amigo dice: llega un momento en la vida que un hombre tiene que decir, pero qué coño,
pero
¿no?
Luego que al final lo dice el padre. ¿No?
Sí, pero lo dice sin la palabra, sin el
claro,
coño.
Porque es un señor.
Es un señor. Y ahí se está mostrando también, en cierto modo, la hipocresía de una clase, a la que pertenece, ¿no? De, diviértete, pero tal, o sea,
pero no
son las contradicciones,
camino,
sería como un gente corriente en blanco medio.
Claro, bueno, y sale Joan Pantoliano, ¿no? El gran Jansen, que por cierto, sale muy desconocido, como se nota, claro.
Ese es el proxeneta, ¿no?
Sí, No, en 1999 es Matrix, ¿no? Y sale totalmente, no parece el mismo actor, como sale en 10 años, sí que es verdad que es más de 10 años, pero cambia bastante físicamente.
Y hay que decir que aunque de una manera que hoy es muy incómoda, es de las primeras películas comerciales donde aparece un personaje transexual.
Sí, sí, sí. Eso es una de las cosas que quizá ha envejecido peor, por eso eso
pero que aparezca,
pero aparece, sí,
ya
sí,
es
sí,
un
sí,
logro sí, para la época. Claro, luego ya...
Sí, sí. Sí, lo que
aparece como aparece.
Claro, y luego dice él mismo, el personaje transexual, dice como que no estoy en el barrio adecuado, ¿no?
Sí,
este...
sí, sí, sí.
Además es que es negro.
Eso me gustó, eso claro, me pareció interesante porque el personaje es consciente de que los deseos sexuales o los intereses que tiene el chaval no son los que él pensaba que eran. Y por eso le da el teléfono de Lana, del personaje de Rebeca de Mornay, que por cierto entiende el revuelo que hubo, porque se habla mucho de Tom Cruise y tal, pero guapísima, increíble, sex symbol, vamos,
representa un poco el mito sexual de esa época, y la película, además, las películas de Porky tenían así como mucho punto zafio, pero aquí el sexo era como más auténtico y despertó cierta polémica por ser una película juvenil con esas escenas de sexo que son más auténticas, porque cuando son tan zafias es como la violencia de Tarantino. Sí,
más que más auténtica, lo que dices tú, están rodadas con elegancia, sí, con sí, música, sí, con no tono de elegancia.
Son más parecidas a lo que podría ser una que la zafiedad de Porky's, que le pasa un poco como a la violencia de Tarantino, no te la he puesto mal, en serio. Claro. Sin embargo, estas escenas sexuales, tú las ves con 12, 13 años
claro,
y te mueven.
Tiene un componente también, iba a decir, tiene un componente también muy videoclipero de los 80 también, el tema de la MTV, los videoclips musicales, y luego el representante de este tipo de cine en videoclipero erótico, Adrian Lyne, que cogería mucho de esta estética y demostrar las escenas sexuales como vídeos con niebla, con secuencias oníricas y tal, todo como muy 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 etéreo, ¿no? Como muy mágico.
Es del mismo año, creo recordar, que Flashdance, la película.
No, del 84 puede ser Flashdance.
Sí, sí, pero bueno, ahí, más o menos igual.
Está por ahí, o sea, una época, como digo, para mí es súper... O sea, no digo que sea una época realmente buena del cine, pero es muy interesante estudiarla porque creo que representa muy bien el cambio social.
Pues una sorpresa a Risky Business.
Pero la verdad es que no lo habías visto. No lo había visto,
ya digo, por este prejuicio de que pues me empecé a interesar el cine de Tom Cruise en los
80. Pero es el único que tiene Antonio. Claro. El único prejuicio.
Bueno, sí, no, tengo unos cuantos, ya irán saliendo. Pero bueno, pero por eso quiero aprovechar para recomendarla. Si alguien no le ha dado la oportunidad porque la han metido en el saco de estas comedias adolescentes gamberras, no lo es en absoluto.
Pero sí que habías visto, por ejemplo, el baile en alguna escena icónica o tampoco,
el
¿no?
Baile, sí, por supuesto. Y también me acuerdo de las Ray-Ban son famosas por esta película. De hecho, volví a ver la película y
por Top Gun, era, ¿no? Porque son Ray-Ban también, me parece.
Sí, sí, pero originalmente se hicieron famosas aquí. Y ahora quiero tener unas Ray-Ban, yo también. O sea que...
Bueno, es curioso, representará que tú que controlas los estamentos escolares allí, que puede que supuestamente queda tiene el personaje.
Hombre, entonces, yo creo que está a punto de
18, 17, ¿no? 16, ¿no?
Está en COU.
Lo que nosotros sería COU y 17, ¿no? El segundo bachillerato.
La preparatoria.
Ahí tenía 20, ahí tenía 20, 21, más o menos, Tom Cruise, es decir, que puede aparentar un chaval.
Aparte, si te fijas, si os fijáis, si hiciéramos un estudio, me lo estoy inventando, pero creo que no estaría muy equivocado, que es el hecho de que las películas ambientadas en instituto realmente... El 90% de ellas, el protagonista o la protagonista, está en último año.
Sí, sí. Y es porque el salto de la adolescencia y la madurez.
Es el año decisorio. Sí, sí. Es el año decisorio.
Sí, sí. Está con todo correcto.
Mira, ha venido la producción.
Hablando de producción, claro, no le hemos dejado dormir que salga la productora. Porque la siguiente película yo no la he visto. Porque la productora no me ha dejado.
No la he
vuelto a ver para el podcast, claro. Porque la productora quiere que la veamos juntos, pero no hemos tenido...
Flavia Bernardes, qué fuerte, Flavia Bernardes.
3 horas. Además, ella me dijo, dilo en el podcast. Claro. Y ahora, al verla me he acordado. Que es Magnolia. Entonces yo hablaré con mi recuerdo. Que además mi recuerdo... También es con quién la vi y el lo
no
que
pasa. No hagáis spoiler, que después edito el podcast.
No te hagamos, adiós, no hacemos spoiler.
Eso es difícil, ¿eh? Pero bueno, podemos decirte que es una producción de 1999, que es de Paul Thomas Anderson.
Del Paul Anderson malo.
Ahí estamos con Antonio, que yo no tengo Blue Sky, pero me han ido chivando, que ha estado teniendo todo un proceso, ha sido como un parto casi, Magnolia.
Nada, yo no.
Y bueno...
Pero a ti te gusta una batalla tras otra.
No la he visto todavía.
Ah, bueno, claro que no la has visto, entonces no la veía, porque no te va a gustar tampoco.
La única película que había visto de Paul Thomas Anderson era... La fui a ver al cine, me gustó muchísimo.
La única.
Pozos de ambición. Y es un
hostia,
director...
pues esa es dura, ¿eh?
Esa es dura, pero me gustó.
Nota, está... Pozos de ambición está a la altura de The Master en dureza.
Pero quizá porque tiene una estructura más formal y la toleré más. A mí cuando se pone este hombre experimental me da muchísima pereza.
Pero como experimental.
Lo puse en Blue Sky.
Película de episodios
digo,
ahí desde...
Digo, me queda una hora de Magnolia y me quiero morir. Llevo 2 horas y esto es Vidas Cruzadas mal.
Antonio, yo te respeto. Pero yo creo que has comprado un discurso que es muy de la derecha. En realidad, déjame que te diga cuál es el discurso. Que es que lo que no es estándar es pedante.
No estoy de acuerdo. A ver, yo soy fan de Robert Altman y Vidas Cruzadas me gustó muchísimo.
Pero más clásico, Robert Altman.
Incluso podemos mencionar también Gran Cañón de Kasdan, otro estilo más clásica todavía.
No estoy hablando,
a mí me gusta el cine clásico.
No estoy hablando tanto de ser más clásico o menos, sino que.
Los prejuicios para con el director.
Refiero a él. Tildar muchas cosas de pedante.
Bueno, sí, a ver.
Y, o sea, que es. No es tu caso, pero yo he conocido personas que es. Lo que no entiendo o no me gusta es pedante.
No.
O sea, marcarlo en el yo.
No va por ahí. ¿Entiendes? Pero bueno, lo chulo es que da para debate y os lanzo un poco mi opinión. Sí. A mí, Paul Thomas Anderson es un director con el que pues, no estoy muy interesado en sus historias, bien por la forma de contar sus historias o bien porque duran 3 horas. En este caso ha sido un poco de las dos. Yo estaba viendo la película y tenía unos actores de primera, unas actuaciones impecables, espectaculares. No hay ninguno solo que esté mal. Eso me gustó muchísimo. Pero la experiencia se me hizo excesiva. Entonces yo estoy seguro de que la misma historia la podía haber contado con un poquito más de humildad, con un poquito más de contención y hubiera seguido funcionando perfectamente. Pero 3 horas... dando vueltas sobre los personajes y recalcando y reincidiendo, pues se me hizo un poco excesivo. Entonces ya se me hizo ya un poco antipática tanto la experiencia como el director, ya avivando todavía los prejuicios que ya tenía. Pero ya digo, o sea, es una película que gustándome y entendiéndome y entendiendo lo que quiere mostrar y lo que quiere contar, yo creo que cruzó una línea que me perdió en algún momento.
Yo lo entiendo y lo respeto. Yo simplemente, además, no personalizo en ti, pero sí que creo que una de las causas de todo lo que estamos viviendo como en 2026, esta época para mí terrorífica en muchos aspectos, viene por esa idea de igualar por abajo, de igualarlo todo por abajo. Sí. O sea, el otro día lo hablaba con Flavia, que habló con unas personas. Y yo hablo con otras personas y nos dicen, ¿qué cultos sois? Y ni Flavia ni yo somos cultos. No somos cultos en comparación con las personas cultas que yo he conocido. Ya es que ahora, si lees, eres culto. Si sabes de algo, eres culto. Si no sabes de algo que no sea...
El fútbol
y tal. Y eso es como muy triste.
Sí.
Y creo que los gustos son impepinables, pero creo que hay que apoyar a los artistas que no repiten lo mismo una y otra vez.
Por supuesto, eso que estoy completamente de acuerdo, y ahí sí que reivindico pues autores pues más experimentales, autores que tienen su sello personal, pero una cosa no quita la otra. Yo puedo respetar a un cineasta como Paul Thomas Anderson, pero puedo entender que su película me parece excesiva y excesivamente artificial en algunos momentos.
Por eso digo que aparte de que no la tengo fresca, pero sí tengo el recuerdo de con quién vi la película. La vi en Murcia, además. La vi con mi pareja de aquel entonces, que ella quería verla porque la película pues tenía en su momento mucho predicamento. Estaba Tom Cruise, que también era un giro, como habéis hablado. La película acaba con una plaga bíblica, si no recuerdo mal.
Sí.
Y a ella le explotó la cabeza a mi chica y dijo, ¿esto qué mierda es, no? Yo salí un poco desconcertado. A mí la película recuerdo que me gustó bastante, pero sí que es cierto que puede desconcertar mucho. Yo a Paul Thomas Anderson le agradezco, por ejemplo, la experiencia que yo viví cuando vi Boogie Nights. Yo nunca había visto una película como Boogie Nights. Seguramente la habrá, pero cuando la vi, que empezaba ya sin créditos directamente, y eran como meterte en un ambiente, en un grupo de personas, total, son experiencias inmersivas, ¿no? Que el cine no las tenía tanto. Las películas eran como más convencionales, como más sota, caballo y rey y tal. Y que, por ejemplo, el otro día me puse a ver una película que no sé si que recordéis, no tiene nada que ver, pero creo que me va a servir para Oscar quita las manos, aquella de Silvestre Stallone.
Sí, sí, ostras, era bastante malota.
Era bastante malota, pero tenemos a un amigo en común, Marco, que le ha dado 4 estrellas en Letterboxd. Y ya la estaba viendo y más allá de que me pareciera buena o mala, era diciendo, esto no me interesa nada. De nada. Las películas de confusión de identidades y de maletines, era como decir, esto cuando tenía 10 años, y las veía con mi madre en un programa doble en el Casablanca, que era muy de Luis de Funes, vale, pero con 54, estoy a punto de cumplir, maletines intercambiados, no me dicen nada.
Y enredo, sí.
Magnolia me dice, porque habla, como decíamos en el podcast que hacíamos, que espero recuperar con la productora, con Flavia, hablan de las profundidades del alma humana, no de maletines que se intercambian y de que pienso que eres mi hija, pero resulta que pienso que estás enamorado de mi hija, pero resulta que es otra, porque nos hemos confundido, decía.
En realidad la
no
película...
No me interesa nada esto, sin embargo, Magnolia...
La película sí que tiene, pues eso, va siguiendo, son historias cruzadas, como hemos mencionado, que va siguiendo... Y al fin y al cabo son personajes humanos que están rotos, mezquinos, están al límite. Alguno intenta hacer un poco el bien o intenta ser una persona decente. Las circunstancias no le permiten. Y esto sí que me interesaba. Uh-huh. Esto sí que me interesaba, pero ya digo...
Pensaba más a lo mejor el fondo que la forma.
Efectivamente, completamente. La comparo mucho con Vidas Cruzadas porque sí que era una película coral donde las historias iban entrecruzando.
De 3 horas, además.
También. De 3 horas también, efectivamente. Pero que la historia de uno a lo mejor te interesaba más o menos, la historia de otro no te interesaba, pero como se cruzaba y tal, reactivaba tu interés. Y está claro, yo creo que las historias eran tan, tan intensas y tan densas que daba para hacer una película de 1 hora y media con cada trama por separado, en lugar de una película...
O una miniserie,
exactamente, ¿no? En lugar de una película de 3 horas con la densidad de cada historia que llega un momento que llega a agotar mentalmente. Yo estaba, ya digo...
Exhausto
totalmente. Aunque eso no quita para que le reconozca sus méritos, por supuesto, pero quizás yo no conecté con la narrativa que tiene este director.
Vamos a ver qué cuenta David. Que no...
Vidas Cruzadas, yo hace mucho también que lo he visto. Además, es una película que, igual que me pasó con Magnolia, solo la he visto, lo que comenté al principio, solo la he visto 2-3 veces como mucho. Hacía muchísimo tiempo que no la veía.
Las películas largas nos cuesta más repetirlas.
Claro. Vidas Cruzadas... Lo que recuerdo es que no todos los personajes en principio eran tan perversos como estos, ¿no? Entonces, claro, hacer una película...
Más cotidiana, además.
Sí, claro, por eso.
Más costumbrista.
Sí. Claro,
más John Cossavetes, siento que John Cossavetes también profundizaba en el alma humana, como habéis dicho, ¿no? Tan
sí, acertadamente. Aparte, perdona, Vidas Cruzadas estaba basada en relatos de Raymond Carver.
Ya tiene... Y aquí, en cambio, él se ha inventado. En principio, él se ha inventado. Evidentemente, tendrá sus relaciones con lo que haya leído él, con sus referencias literarias, pero él se ha inventado el guion. Es un guion original. Entiendo que te resulte densa, a lo mejor pesada, pero es que yo creo que lo busca, precisamente eso. Busca esa densidad, busca esa pesadez. Uh-huh. Y lo que también puedo entender que no te haya interesado la forma de narrarlo, porque utiliza la música, es la conexión... Uh-huh. Para unir todas las historias. Esa música soterrada que va uniendo todas las historias, yo creo que es algo que no a todo el mundo le gusta, porque precisamente une las historias, pero a la vez te dice, ¿por qué me están uniendo las historias si son totalmente diferentes? Aunque luego, evidentemente, en la parte final te vaya uniendo los puntos en común de cada personaje. Para mí es una... Podríamos distinguirlo siempre, lo típico que digo yo, de objetividad y subjetividad. Objetivamente te ha parecido una buena película, pero subjetivamente no has conectado. Te lo compro porque Boogie Nights tiene más corazón, por así decirlo. Boogie Nights es una película que subjetivamente te puede llenar más, pero aquí es que esta es una experiencia cinematográfica total, es para verla en cine. Tú, claro, la has visto también la primera vez, ¿no?
La primera vez, efectivamente.
Claro, son experiencias, el cine de Paul Thomas Anderson, como otros cineastas, es para hipnotizarse dentro del cine. Yo creo que esa película te hubiera gustado más dentro del cine. Puede igual ser, que una batalla tras otra, que si la vas a recuperar, no la puedes recuperar en cine, te va a pasar lo mismo. Yo creo que no te va a atrapar, porque quizá son experiencias cinematográficas.
Tengo más interés en una batalla tras otra.
Hombre, es distinta,
por la historia. Por la historia.
Claro.
La historia a priori me interesa más.
Sí, pero los personajes... Lo que pasa es que aquí tiene una batalla tras otra, tiene más comedia, y aquí, claro, tiene cero comedia. No le acepto la parte final, lo de los temas bíblicos, que te lo puedes... Y un personaje... que es el de William H. Macy, ¿no?
William H. Macy.
Que es el que más comedia puede tener dentro de que su personaje es también...
¿Podríamos hablar del personaje de Tom Cruise?
Sí, ah, no, sí, vamos, verdad, vamos enseguida. Uh-huh. Así cerramos con esto que estamos comentando, uh-huh, del deporte más o menos en general. Uh-huh. Truffaut lo decía, hay películas que te acarician y otras que te golpean. Y no necesariamente te tienen que golpear porque sea muy duro lo que cuentas, sino por la forma, ¿no? Paul Thomas Anderson en esta película quiere hacerla así y quiere que te resulte una experiencia dolorosa, ¿de acuerdo? Dolorosa, gravosa, jodida de superar, ¿no? Es cierto que hay otras películas de Paul Thomas Anderson que, igual que esta, son experiencias inmersivas para ver en cine, pero yo creo que esta es la más dura de todas sus películas. Porque Boogie Nights es mucho más divertida, con todo el mundo del porno y demás. Una batalla tras otra tiene un ritmazo increíble. Quizás se acercaría más a The Master, que es más dura. Pero lo que tú comentas, actualmente hay en cartel una película que va a los Oscars, que creo que le pasa un poco lo mismo. Marty Supreme es una película para ver en cine. Ya no solo... Y de hecho, como tú decías, tiene muchos primeros planos, pero también tiene una gran ambientación. Pero son películas para ver en cine y que no te moleste a nadie también. Pero si consigues eso, que si vas en VO es más fácil conseguirlo, la experiencia no tiene nada que ver. Y ya, Tom Cruise.
Claro, es eso, que estábamos hablando mucho de la película, de historias corales y tal, pero al final...
Respetar la polla.
El nexo, sí, respetar la polla. Tom Cruise hace un papelón. O sea, hace un papelón. Aquí está un poco, yo creo que en su cenit de la carrera ya tiene este estatus de estrella y se atreve con un personaje, yo creo que muy valiente, muy arriesgado, pero con el que también he tenido ciertos problemas porque, claro, al no ver la película a su momento y quedarme un poco al margen de todo este diálogo, de monólogo, de adorar la polla y... O sea... Es el proto-incel. O sea, realmente, con la lectura que le hacemos ahora en 2025-2026, con toda la movida incel que hay, despreciar a la mujer y de reivindicar esta masculinidad tóxica por
encima
de todo...
Para mí es el sacacuartos de los incels.
Totalmente, totalmente.
No es incel. Son los que van a su...
Pero claro, y me ha parecido, o sea, me ha volado la cabeza, primero porque el tío se mete el personaje en el bolsillo, lo defiende de una manera brutal.
Lleva un chaleco de piel, ¿no?
De cuero, sí. Y, o sea, el pelo y todo, como estrella de rock y tal, es como muy... La imagen es muy, muy típica. Pero, claro, a mí me hizo gracia el nivel de entendimiento del espectador, que en su época yo he conocido gente que ahora me ha encajado el puzzle, que se ha llamado en internet Frank J. Mackey, porque este tío era su modelo de conducta o su ídolo a la hora de conocer mujeres.
Cuando es una parodia.
Es una parodia.
Pero esto también pasó con el Club de la Lucha.
Y con Starship Troopers. Entonces, claro. Me ha parecido loquísimo porque, claro, ahora entiendo.
¿Y eso por qué pasa eso, Antonio? Porque hemos igualado por abajo y la gente sabe que puede existir el subtexto, la ironía y la alegoría. Se lo toman todo literal.
Entonces, me ha hecho mucha gracia. Claro, yo entiendo que el papel que hace Tom Cruise es muy potente. Pero claro, cuando en su momento la gente defendía el papel de Tom Cruise y el personaje no sé cuántos, confundiendo el personaje con el actor, dices, estás aplaudiendo al personaje porque identificas con él o estás aplaudiendo al actor porque ha hecho un buen papel. Y yo me quedo, por supuesto, con que ha hecho un buen papel porque efectivamente el personaje es una parodia totalmente subrayada con fosforito y para el que no lo pille, que se lo haga mirar.
Pues hay más gente a la que pensamos que no pilla las parodias. Hay gente que no entiende que no haya nada que no sea literal.
Más que parodia, a lo mejor el término parodia también habría que definirlo bien. Es una crítica, pero toda la película, lo que dices tú, es tan densa, tan excesiva, que todos los personajes son críticas, son estereotipos de conductas. Tanto el personaje del policía, que es quizás el más bueno, entre comillas, sigue siendo una parodia, podríamos decir, del buenismo, del concepto de policía, exactamente. Es que la película es eso, que consiste en eso. Estoy de acuerdo contigo que Tom Cruise hace un papelón, pero en el momento dramático final lo hace bien, simplemente. No es de forma... Está mucho mejor, que es más difícil quizá de hacer, los momentos que hace de ese personaje cuando se tiene que enfrentar a una verdad en la parte final. Dramáticamente...
Estás haciéndolo muy bien para no darle a la spoiler a la productora.
Exactamente. Yo creo que ahí no lo termina de... Se nota que es una estrella, pero que no es un excelente actor. Es un notabilísimo, pero no es matrícula de honor, por así decirlo.
Aquí, desde luego, me sorprendió muchísimo Julianne Moore. Increíble, o sea, increíble. Mm. O sea, la mitad de la película la estás odiando.
Julianne Moore, la segunda mitad, 90, con Vidas Cruzadas.
Vidas Cruzadas también estuvo, efectivamente.
Hizo una serie, Boogie Nights.
Sí, también.
Hizo una serie de papeles increíbles.
Y una de los méritos que le concede a la película es mostrarte personajes aparentemente despreciables a los que al final pues acabas entendiendo y compadeciéndote. O sea, son personajes totalmente rotos y al límite, y al final, ostras, son humanos que han sufrido, y ese sufrimiento pues les ha hecho convertirse en lo que son. Y al final parece un poco que se medio intentan redimir o... Pues bueno, al menos lo intentan.
Vamos bien, Antonio, ¿sigue grabando esto?
Sí, sigue grabando.
Pero ¿y cuánto tiempo? De tiempo no creo que vayamos
a la tercera película, Collateral. El tercer tráiler.
Bueno, lo mismo.
Estamos con los tráilers.
Claro, estamos con los tráilers.
Pero al final, tráilers y películas dedicamos. A veces dedicamos más tiempo a los tráilers que a las películas. Sí. O sea que, Collateral.
Que en un tráiler te apetece ver más que la película.
Sí, claro. A nosotros pasa eso. Claro. Elegimos unos pedazos de tráiler que luego el programa doble se queda a veces un poco...
Bueno, Collateral es
Michael Mann.
Quizá una de las primeras veces que el personaje, evidentemente, Collateral es del 2004 y ya aquí en
1999. Sale con el pelo canoso.
Sí. Bueno, ahora explicaremos el porqué el pelo, si quieres, el pelo así de esa forma que lo hizo. Es un personaje también de antagonista, que hace de villano, igual más o menos que en Magnolia, pero aquí tiene mucho más en episodio por episodio. En Magnolia, en cambio, aquí es el protagonista.
Ah, aquí,
es el protagonista absoluto. Hace de un asesino.
Yo estoy con Antonio, decía, a mí me dices, mañana, o sea, esta noche, ¿qué quieres ver? ¿Magnolia o Collateral? Yo te digo Collateral. O sea, eso está claro.
Y Michael Mann es curioso, porque aquí lo que sí que es verdad que no le interesaba nada tener como una estructura del guión de historia coherente, porque hay varias cosas que suceden en la película que dice, oye, podrías haberlo cuidado más en el guión. Él lo que quería era una experiencia, trabajar con una gran estrella como Tom Cruise, y en aquella época el cine digital aún no estaba consolidado, y él quería rodar con de noche prácticamente todas las tomas y con una cámara digital para captar mejor la luz lo más natural posible. Y le interesaba eso, trabajar con una estrella y disfrutar con el rodaje en Los Ángeles por la noche. Y le importaba el guión. Entonces, por eso es una película que cumple con las expectativas perfectamente. Y el tema de que era con el pelo era precisamente porque no se le distinguía bien del todo con esas cámaras. Y entonces prefirieron que se tintara el pelo de esa forma para conseguir un mayor impacto en el rostro.
No sabía eso. Y es muy interesante. De hecho, me gusta la estética que tiene Tom Cruise, porque esta película me parece importante por dos motivos. El primero es... es uno de los momentos clave que decía al principio sobre en la carrera de Tom Cruise. Hemos hablado de una de sus películas como ídolo adolescente, ídolo juvenil. Hemos hablado de unas películas más recientes, cuando ya como actor serio, aunque tuvo un par de momentos clave anteriores, una de ellas hablaremos después. Y yo creo que el hecho de que un actor de la talla de Tom Cruise, acostumbrado a ser el héroe de la película, el bueno de la película, aceptara un papel de villano, yo creo que no solo es valiente por parte del actor, sino que como que es una apuesta muy, muy arriesgada por el director.
Además, si las ponemos en orden cronológico, pues vamos viendo esa evolución, ¿no? El pardillo, otro pardillo...
Yo he conocido a una persona que directamente... yo también empatizo muchísimo con los villanos, pero desde este punto de vista de que pues Vegeta de Dragon Ball o Hans Gruber en La Jura de Cristal, algunos villanos... El sheriff de Nottingham de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
Aníbal Lecter,
sí, podría ser también. Pero es como que hay una serie de villanos que son juguetones. Una serie de villanos que están interpretados como un villano de cómic, un villano como muy caricaturesco. Aquí Tom Cruise no es caricaturesco, pero sí que es juguetón. Entonces, todo lo que hace, todo lo que dice, mola. Pulp Fiction también, ser un gángster mola, aunque luego tiene las consecuencias que tiene. Entonces no voy a decir que se blanquea la figura de un asesino a sueldo, pero sí que la película muestra a Tom Cruise como algo, un modelo a seguir, como un ideal sofisticado, frío, elegante, lucha bien,
profesional
al fin y al cabo. Y el otro, el personaje Jamie Foxx, pues chico inseguro, balbucea, no sé, como un poco pusilánime. Pero sabemos que es el bueno y tenemos que posicionarnos con él y tenemos que posicionarnos en contra de Tom Cruise porque es un frío asesino y tal. Pero la película tiene un poco esa ambigüedad. Yo creo que el hecho de que eligiera ser el asesino, el villano, aún estando en contra de esa imagen del bueno de la película y del héroe familiar, podía jugar un poco en su contra. Y fue arriesgado y yo creo que le funcionó. Y el otro motivo que menciono que me parece clave en esta película es que es la mejor heredera de Corrupción Miami del propio Michael Mann.
De la serie.
Pero de la serie. Y de hecho, me gusta decir que Colateral de Michael Mann es más Corrupción Miami que la película Corrupción Miami de Michael Mann que hizo un par de años después. Esta película recoge ese ambiente de la noche, los neones, la ciudad es un protagonista más.
Y de la mafia. De la mafia.
La forma de pues eso, los asesinos en serie, utilizar el coche, la ciudad, que al final eso, la ciudad es un personaje más. Y esta película lo muestra perfectamente. Está el personaje de Jamie Foxx, está el personaje de Tom Cruise y está la ciudad, la carretera. Me parece una maravilla.
Y bueno, y la mujer de Will Smith, Jade. ¿Cómo es Jade?
Yada Pinkett, ¿eh?
Smith. Que es una grandísima actriz. Es una lástima que no la hayamos podido ver en más papeles, porque aquí borda el papel, valga la redundancia. Y un pequeño también aparición de nuestro Javier Bardem. Javier Bardem también, que creo que fue incluso la primera película que rodó en inglés. Y
bueno, sorpresa de un joven... Ay, se me ha ido ahora el actor que hace Hulk. Ostras.
Mark Ruffalo.
Un joven Mark Ruffalo haciendo de policía.
Que podía ser la continuación ahora de Ruta de Escape.
Está haciendo de Los Ángeles. Está haciendo muchos policías, también en la serie Task, en alguna más. Y yo me estoy empezando a tener un deseo, que es que hagan una nueva reedición de la serie Colombo, con Mark Ruffalo haciendo de Colombo, porque lo veo, pero
te lo compro total.
Qué gran actor, que también es un grandísimo actor ahí. No, la película, lo que hemos comentado, es notabilísima, sobre todo es que es puro Michael Mann también. Michael Mann adora lo que es la imagen, adora los encuadres y eso crea personajes. Ya en Hit en Los Ángeles era un personaje más, pues aquí igual
es otro. ¿Podemos decir que es la última gran película de Michael Mann?
Sí, bueno, no de Enemigo Público, ¿de cuándo era? Posterior.
Pero a mí me parece inferior.
Sí,
solo
sí.
He visto una vez. Sí, es una de las películas, como duran también bastante, tengo...
Está preparando Hit 2.
Sí, ¿sabes? Pero ya veremos.
Sí, sí.
Una precuela, en teoría.
Precuela, a ver. Yo, a petición de nadie, pero es que Hit es tan buena que, bueno, todo lo que sea volver otra vez me parece...
No, el reparto que está consiguiendo también es de...
Christian
Bale,
confirmaron ayer, efectivamente, sí, sí.
Entiendo que os gusta más Hit que Colateral, ¿no?
Sí, para mí es más obra maestra.
A ver, esto es complicado.
Sobre todo, no, pero el guión sí que está mucho. Además, sí, lo firma. Pero... El guión, creo que recordar que el de Hit sí que firma el guión, en cambio aquí no.
Pero Hit es una película más ambiciosa, más excesiva también, más larga. Y para un sábado por la tarde con ganas de entretenimiento directo, Colateral me parece mucho más redonda en ese aspecto. O sea,
sí,
más
si
grano.
Eso sí, pero sí. Si buscas como
concisa,
más.
¿No?
Sí, sí.
Lo otro es una obra culmen, ¿no? Se podría decir culminante fílmica del típico de policías y ladrones, ¿no? Eso es una obra magna, es colosal. Es
una película. Con Hit me pasa que me parece mejor película de lo que me gusta a mí.
Sí, o sea, objetivamente,
me parece una grandísima película y a mí me gusta, pero me gusta menos de lo buena que me parece.
Porque son películas que están hechas... Ten en cuenta que él estudió cine, Michael Mann estudió cine en Europa, creo que en la escuela de Londres, me parece. Entonces él tiene esa dualidad entre el cine de Estados Unidos, el cine de clásico y el cine espectáculo, y el cine de autor. Y yo creo, y el hacer el cine, al aprender cine en escuela, yo creo que es muy perfecta lo que dices tú, Hit. Entonces eso te puede echar para atrás. Eso me pasa a mí con El Padrino 1 y El Padrino 2. Todo el mundo prefiere El Padrino 2, pero yo me parece más imperfecta y más mejor película El Padrino 1, por eso, porque no buscaban la perfección. En cambio, la 2... Busca la perfección, la consiguen, pero dices, pero es que es demasiado perfecta.
A Hit, sí, es cierto. Nombro Hit por eso.
Sí.
Hit me... siempre me ha parecido un escalón menos profunda de lo que se cree.
Tengo el mismo problema con la película.
Pero yo no creo que busque la profundidad. Lo que pasa es que busca, a lo mejor, retratar psicológicamente demasiado los personajes. Yo creo que es eso. Que busca demasiado eso, sí que es verdad. Que a lo mejor es demasiado recovecos en la personalidad de
Ahí es cuando yo digo que la película es un poquito más ambiciosa. Y no es que me pierda, pero que entro menos al juego. O sea, entiendo que lo que propone Hit es algo un poco más... que el espectador tiene que implicarse más. Sin embargo, Colateral te la pones un sábado por la tarde, te la pones un viernes por la noche, esos neones, la historia, esos diálogos te atrapan. Cuando te quieres dar cuenta llevas 40 minutos y la historia del personaje de Jamie Foxx y el personaje de Tom Cruise ya te han atrapado y lo único que quieres saber es cómo van a salir de ese atolladero en el que se han metido.
Por cierto, hace un cameo Jason Statham, ¿eh? Entrando un maletín.
Sí.
Por eso Ruta de Escape, la película que estará en cartel, es más cercana al Man de Collateral que al de Hit.
Sí. Pero intenta también ciertas cosas parecerse al Hit de... Sí. Claro, en la profundidad más de personajes, lo que pasa es que sí, que luego va más... Lo que dices, más como ha dicho él, va más a la acción sin tener acción. Es decir, hay thrillers, sí, hay thrillers que no tienen mucha acción, pero que el propio montaje te lleva, te va precipitando a la acción, yo creo.
Y yendo un poco a lo que es el papel en concreto de Tom Cruise, ¿os gusta? ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho yo?
Sí.
Que el papel es juguetón, le permite... Sí. Los villanos son muy agradecidos porque le permite al actor o la actriz que los interpreta como que dejarse llevar. Siempre tiene un punto como de caricatura... Y aun teniendo sus motivaciones y siendo pues moralmente reprobables, pues al final pues ya
para
digo que
mí
el es interesante.
Sí, para mí de la objetivamente hablando, luego subjetivamente te puede gustar más, pero a mí de objetivamente de las 3-4 mejores interpretaciones, el podium sería, yo creo, estaría precisamente Collateral, o el póker de interpretaciones de él.
En
toda su carrera, me parece que hace... Además que está muy contenido y expresa muchas cosas aún estando contenido.
Sí.
Claro, y... Sí,
yo lo que veo un poco es que Tom Cruise aquí se lo pasa muy bien. O sea, está como liberado de tener que ser la estrella...
El chico bueno,
personaje positivo, y aquí como que juguetea, se divide. Se nota que está pasándoselo muy bien. Por fin haciendo de un villano que le permite otro tipo de registro. Yo creo que sí. Pues si quieres pasamos al gran programa doble.
Ya, ¿no? Ahí vamos al gran programa doble.
Y
empezamos con Nacido el 4 de julio.
Que estaría después, o sea, en las 5 que tenemos, estaría cronológicamente después de Risky Business.
Sí. Sería para mí el segundo momento clave. Sí.
Primero es...
Primero Risky Business, ídolo adolescente.
El adolescente, segundo.
Segundo, Nacido el 4 de julio.
Puedo ser
un actor serio. El paso a la madurez, paso a un actor serio, lo confirmaría con algunos hombres buenos, ya lo mencionamos.
Sí.
Luego tiene esta película de Collateral, que hace de villano, otro giro en su carrera. Y antes está la que lo vamos a ver también.
Bueno, antes intentó, siempre te empapas con, si haces una película con Paul Newman, que es anterior a esta, a la del Color del Dinero, con Gran Martínez Scorsese. Yo creo que
estábamos
dudando precisamente porque era el giro, lo que dices tú, el giro definitivo. Ahí ya se dio cuenta de que tenía que dar un paso más. También es anterior Rayman, pero son las dos anteriores, que son los dos pasos claves. Pero que yo creo que la trayectoria culmina mejor en el Nacido el 4 de julio. Es un personaje...
Ese tránsito de ido adolescente a actor más serio.
Sí. Además, en la propia película, el Nacido el 4 de julio, hace una interpretación de chaval joven.
Sí.
Y encima, utilizando la lucha libre también, o la lucha griega, esta de...
Greco-romana.
Es greco-romana, que también salía un poco en Risky Business también. Y es muy difícil. Lo que hace que también estaría, yo, en el top 3 o en el póker de 4 actuaciones fabulosas, estaría aquí porque hace un aspecto de su vida cronológicamente, abarca y el caracterizado es una caracterización magnífica.
Sí.
El personaje evoluciona, la película evoluciona con el personaje. Luego estuvimos hablando con Lara Chenlo y Fran en la charla de Tom Cruise. Luego, todos los secundarios que tiene la película es fantástico. Esa madre y ese padre son también poderosos. Y luego, cuando él ya se da cuenta de lo que supone la guerra de Vietnam, eso también está muy bien contado. Y yo creo que una de las muchas películas que Oliver Stone, su forma de rodar, esa forma que a veces parece clásica y otra vez es muy de videoclip.
Es un poco documental.
Sí,
¿no?
Parece realista, un videoclip documental, es decir, que mezcla eso de la forma que le gusta tanto de rodar, entra perfectamente en la película de John Williams
para darle un fabulosa. Toque como más épico, más intenso. Sí, aunque hay momentos de la película que muestran un poco la miseria tanto de él a nivel personal como el país, cómo trataba a los veteranos, el tema de la sanidad, todo, o sea, no es precaria, la sanidad precaria, no tienen médicos para ocuparse de ellos y tal. Y está denunciando eso, pero luego las partes patrióticas, las partes de engrandecer a las personas como patriotas y luchadores por la libertad, y yo luché en Vietnam, luché por mi país, tal. Todo eso, la música lo acompaña muy bien. Es una película que tiene efectivamente muchas partes y muestra muy bien la evolución, y yo sí que aquí me doy cuenta de que quizá el cambio de actor adolescente, ídolo juvenil, actor serio, todavía no se había completado del todo. porque me dio la sensación, y quizás un poco prejuicio mío, estas películas con personajes tullidos, con personajes con algún tipo de discapacidad, que se ha hecho bromas muchas veces en los Oscars, que parece que están hechos para ganar premios y tal. Yo aquí sí que veo al actor no serio queriendo entrar en la liga de los actores de verdad y quedándose un poco a las puertas. Lo confirmaría con Algunos hombres buenos, donde sí que deja atrás totalmente esta imagen de adolescente, de niñato, y abraza, pues ahí tiene a Nicolas Cage, a Jack Nicholson, de la misma forma que tuvo a Paul Newman o en Rain Man.
Sí, a Dustin Hoffman.
Pero claro, él no deja de ser una cara bonita acompañada de un actor de verdad. Y aquí él está solo, pero no tiene nadie con quien compararse. Entonces, la parte dramática yo no la veo al 100%. Entiendo que ese es un esfuerzo y es un cambio importante y se lo concedo, pero le veo mucho más suelto y mucho más actor completo en películas posteriores. Pero le concedo aquí el interés y el esfuerzo de querer cambiar de registro, porque está muy bien.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Antonio. Creo que hay que valorar el esfuerzo enorme de afrontar esta interpretación donde es mucho más protagonista, donde está solo a veces ante el peligro de no llegar a los registros que necesita la película. Y creo que está intentando hacer un trabajo muy potente. A veces lo consigue, otras veces flojea. Pero hay que valorar que quiso ya, pues entre Ricky Viernes y Nació el 4 de julio solo hay 6 años, ¿no? Quiso entrar en esa liga de los actores serios, como ocurría pues con actores cómicos como Tom Hanks, que dio el paso con Forrest Gump y con Philadelphia a la interpretación seria. De hecho, para mí, vista hoy en día, Nació el 4 de julio es como una versión oscura de Forrest Gump, o al revés, Forrest Gump es una versión, porque fue posterior, Forrest Gump es una versión luminosa
más,
de...
Más blanca sería.
De Nacido el 4 de julio.
No sabemos hasta qué punto el personaje del Teniente Dan, el personaje de Gary Sinise, está inspirado en el personaje de Ron Kovic.
Exacto, sí. Por supuesto.
Pero sería el libro, mirar el libro, claro, ¿no? Porque está basado en el libro de Forrest Gump.
Claro, que hay que decir que la película narra un poco las vicisitudes del soldado Ron Kovic, el marine Ron Kovic, que escribió un libro y que el libro fue lo que dio base a la película de Oliver Stone, siendo además Oliver Stone veterano de Vietnam, estuvo en Vietnam y ya había hecho un par de películas previas hablando del tema de Vietnam. Con lo cual, pues esta se supone que cerraba una trilogía. Y yo creo que de manera bastante, bastante interesante sobre lo que fue la guerra del Vietnam, efectos sociales, efectos de la imagen de Estados Unidos y qué hacían en una guerra que al final les perjudicó, y sobre todo las secuelas que dejaban los soldados, durísimas.
Esta es una película que en mi grupo de amigos del momento fue muy importante. Salimos como muy impresionados al verla, porque aparte estábamos en la edad en la que no nos iban a reclutar para una guerra, pero sí para hacer la mili. Y estábamos un poquito ahí diciendo, madre mía, como no recluten y está ahí una guerra, esto es terrible. Yo era un enorme defensor de la película y de Oliver Stone. La película me sigue gustando, pero le veo costuras que no acaban de funcionar. Tanto a nivel cinematográfico como a nivel temático. Hay momentos de la película, sobre todo al principio, que pueden caer en la parodia involuntaria. El partido de béisbol con el niño es todo así como muy... Entiendo lo que
falta,
quiere...
Falta el padre que no ha podido ir a ver el partido.
Claro, entiendo que quiere crear ese mundo ideal norteamericano de los años 60.
Además está fotografiado 50. De forma distinta. Hay un salto temporal que lo fotografía con color sepia, muy color sepia.
Pero trabaja mucho eso. Luego ya lo llevo al límite en otras películas como JFK o Asesinos Natos. Entonces creo que alguien que se enfrenta a esta película sin saber nada le puede dar la risa en algún momento. Y luego, que siempre en aquella época lo discutía con mi amigo David Méndez, el tema como moral o ideológico de la película. Creo que visto hoy en día, hay un error de partida en Oliver Stone, que al final es un idealista. En la película se dice varias veces que el pueblo americano mola un montón, el pueblo estadounidense, pero que lo malo son los gobernantes, sí, ¿no?
Que nos han engañado.
Entonces, visto el desarrollo del país, te das cuenta que eso es una falacia absoluta, porque al final los gobernantes salen del pueblo y muchas veces el pueblo...
Es ignorante, garrulo, pareto...
O que quiere, le gustaría ser lo mismo que estos gobernantes, lo que pasa es que no puede serlo.
Pero es que
¿no?
al final, es un poco claro, esto da para un debate más complejo. O sea, al final la sociedad americana... lo que quiere y a lo que aspira es a lo que les han vendido. Uh-huh. Desde los medios de comunicación, desde las propias películas que caen un poco en la propaganda más descarada y esa imagen del sueño americano se la han acabado creyendo. O sea, yo he conocido, estuve en Estados Unidos un mes en el 93 y la imagen que tienen de sí mismos previa a internet ya era totalmente totalmente paródica.
Sí, está claro.
Con lo cual, pues es inevitable que ese público a día de hoy con la conspiraciones que se han creído alimentadas por bulos en internet y redes sociales y tal, pues se hayan convertido en totalmente en lo que se supone que deberían estar criticando.
Totalmente de acuerdo contigo, Antonio. Creo que una visión más profunda de eso es todavía darse cuenta de que eso en mayor o menor medida lo tienen todas las sociedades. Lo que pasa es que ellos son los que dominan el mundo y en su caso... A mí mis estudiantes americanos me preguntaban, cuando ya tenían confianza, me decían, ¿cómo nos ves? Y yo decía, yo os veo como un pueblo hipnotizado a sí mismo, que se ha creído sus propias mentiras. Pero nosotros también nos creemos las mentiras. Nosotros, como españoles, cuando vas a otros lugares y tal, la historia de que aquí se vive como en ningún sitio, que lo mejor del mundo es tomarte una cervecita con una ensaladilla... Pues luego vas a otros sitios y dices, hostia, cómo mola, no hay ruido por la noche. La gente es respetuosa, hablan despacio en los restaurantes. Esto me gusta. O sea, aquí también tenemos, mucha gente tiene la idea de que este es el mejor país del mundo.
Claro, nos ponemos la medallita.
No porque seamos ricos ni porque tengamos, sino porque te puedes tomar una cervecita barata con una ensaladilla y estar en una terraza, que está muy bien, pero no es lo único que hace feliz a un ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, que las mentiras las compramos todos los pueblos. Es cierto que en Estados Unidos pues compran en mentiras muy grandes y muy gordas, y muchas, ¿no? Y a mí lo que me pasó con el personaje de Tom Cruise, visto hoy en día, es que no me cae muy bien Ron Kovic. No me cae tan bien como me caía al principio, porque me parece un pardillo absoluto, que se come, se traga todas las mentiras. Es cierto que puede ser víctima también.
Y se pelea con quien le discute.
Exacto. Hay una conversación donde el único chaval lúcido que es el que dice...
El empresario.
Dice, esto es tonto, eres tonto. Y luego los padres son tremendos, la madre es tremenda.
A fanáticos religiosos, católicos.
Claro. Y claro, luego también a él le cuesta un mundo... convertirse en un activista, ¿eh?
Hasta que no le toca de cerca, porque claro, él tiene una serie de privilegios de niño blanco que va a la guerra, que ha comprado todo ese discurso y tal, pero hasta que no pierde literalmente las piernas...
Claro, pero incluso ahí, incluso y cuando ahí, lo matan en hospital,
sigue defendiendo.
Es cuando va allí, cuando va a las universidades y ya llega un momento en el que ve que es rechazado tanto por los más de derecha como más de izquierda.
Esto es clave porque es que está pasando hoy día y lo vemos con el tema de las pérdidas de derechos de las minorías y tal. Hasta que no te toca a ti, tú no eres consciente. Y hasta que los policías no le pegan de palos y le tiran al suelo de la silla, él no se da cuenta de que también va con él. De que defender ese tipo de ideología... al final se vuelve en su contra, porque ni él está a salvo, o sea, el haber ido a luchar a Vietnam y haber defendido su país y ser un patriota declarado, no le exime de llevarse palos por una policía totalmente fascista y represora.
De que no lo cuiden en el hospital, de que tenga el desprecio tanto de unos como de otros, uno le llaman asesino de niños y otro le llaman perdedor porque es la primera guerra que pierden, pero que yo cuando la vi por primera vez, o segunda, tercera, como que Ron Kovic era como para mí el héroe de la película, que lo es, pero creo que tiene muchas aristas en la última visión no me ha caído también.
Claro, te das cuenta por el bagaje vital que cada uno ya tenemos, es normal. Tú con los ojos de joven no es lo mismo que con los ojos que tenemos ahora.
Quizá nos quedamos más con el mundo que rodea a Ron Kovic que con el propio personaje. Son las cosas que pasan a su alrededor, las que le hacen cambiar a él y las que nos transmite a lo mejor una moraleja o una ideología detrás. Y yo creo que el mensaje que muestra hoy en día sigue siendo válido. No sé cómo si lo pensáis igual. Yo la película la he revisado.
Antibelicista
total, pero cuela cuñitas ahí un poco progresistas de luchar por los derechos, de, pues, de respeto a los veteranos, de precariedad en la sanidad y todo, que están hoy encima de la mesa. O sea, son totalmente de actualidad. Y que esta película en su momento las ponga encima de la mesa me parece bastante interesante, y si cualquier persona quiere rescatar la película se va a llevar la sorpresa de que ya se hablaba en este momento de cosas que ahora son totalmente actuales.
Sí, sí, no, eso ocurre. Vas viendo que esa semilla de lo que estamos viendo hoy en día, esa semilla estaba en todo el cine estadounidense, y vas viendo en algún personaje, en una situación, todo lo que incluso ves, no sé, ves la jauría humana y estás viendo trampistas por todos lados. O sea, el llegar a este momento histórico te hace ver las películas estadounidenses de su historia manera, de otra manera totalmente. Antes lo veías como el cacique del pueblo, que era solo el cacique del pueblo.
Lo veías con distancia.
Con distancia lo veías como un personaje individual. Una excepción. Ya ves que no era una excepción.
Estamos rodeados de ese perfil, ¿verdad?
Exacto. Pero son las películas que perduran en el tiempo, son las que siguen con mensajes vigentes. Y tanto de la forma de rodar, porque a pesar de... Podemos discutir mucho de la forma de rodar que tiene Oliver Stone, pero que algunas veces encaja. En JFK encaja muy bien la forma de rodar en esta película. Y luego, en cambio, en Asesinos Natos, pues no encaja muy bien de la forma. Así son muchas veces, dependiendo de la historia que quieras contar o del... O también yo creo que de la forma de identificarse. Yo creo que ahí fue un error, por ejemplo, en Asesinos Natos, que también sería para otra charla, el fallo de tener un guión que yo creo que era mucho más potente, como era de Tarantino, que luego lo que lo convirtió el Oliver Stone, de hacer una película de las que se dicen modernas, ¿no?
Sí, modernas, espídicas, como si le hubiera hecho alguien hasta arriba de cocaína, ¿no? Y bueno, y vamos con la última película, la segunda del programa doble.
Sí, Entrevista con el vampiro, de 1994, de Neil Jordan, que es
basada en la novela de Anne Rice.
Exactamente, en su momento con
de
guión
Ana Roth.
con guión de ella misma, de ella misma. Yo creo que incluso yo en su momento esta película sí que ya la vi en cine, y es cuando leíamos varias revistas. Cuando leíamos varias revistas hubo mucha polémica por la elección de Tom Cruise para el personaje de Lestat, ¿no?
Empezando por la propia autora Anne Rice, se quejó.
Sí.
Tom Cruise tenía esta imagen, hemos mencionado, de ídolo adolescente, de cara bonita y tal.
Aquí ya había hecho algunos hombres buenos, ¿no?
Ya había hecho algunos hombres buenos, pero la autora no entendía la elección de una estrella para hacer el personaje de Lestat, y luego pues se comió sus palabras y se tuvo que retractar públicamente y le dio la enhorabuena a Tom Cruise, como que había hecho un Lestat muy, muy impresionante y que no tenía nada que envidiar al personaje del libro.
Está increíble. Está increíble. Sí. Y como os decía al principio del programa, la parte en que él desaparece de la película, para mí es la parte más floja, la parte de París. No sé si estáis de acuerdo.
Bueno, como sale cuando sale Antonio Banderas, a mí me quedan hipnotizados también por lo bien que lo hace Antonio Banderas en su parte.
A mí me gusta. Es cierto que se queda un poquito, porque claro, tú quieres acompañar la historia de Louis Lestat, y Lestat es un personaje, como ya hemos dicho, con los villanos, muy juguetón, muy atractivo. Quieres saber más de él, porque se roba la atención. Pero la parte de París, de los otros tipos de vampiros y tal, yo como soy fan de un poco de la mitología vampírica, todo ese enfoque del vampiro romántico y tal, alejado un poco del personaje de Louis, que es atormentado, llorón directamente, me pareció interesante. Pero es cierto que la película sube el nivel cuando aparece el Lestat.
Yo creo que no es tanto que los que se queden estén mal, sino que nos falta Tom Cruise, que creo que está estupendo. Brad Pitt aquí empezaba a hacer papeles un poquito diferentes. A mí me recordó en su interpretación a la que hace luego en Conoces a Joe Black.
Sí.
Ah, sí.
Me parecía que estaba viendo...
Estados Unidos.
O en Les Dios de Pasión. Tuvo un par de papeles así parecidos.
Es cierto que hay algunos momentos en toda la parte de Nueva Orleans que si quieres te puede dar la risa cuando dice no quiero matarla. No quiero quitarle la vida, ¿no? Están así como muy... Están arriba.
Claro,
¿no?
Yo creo que eso es fallo de... Como volvemos muchas veces, ya también lo hemos comentado algunas veces en este podcast, que una escritora, y buena escritora, yo me he leído la novela y me parece una buena novela de... La de Entrevista con el vampiro, no me leía las siguientes.
No es tan buena como la gente.
Bueno, es buena, no te digo notable.
No puedo discutir porque no la leí.
Claro. La puntilla. Yo vi la película sin haber leído la novela, Y me leí la novela después, de adulto, ya con la película, siendo una de mis favoritas películas del género de vampiros y tal. Y tengo que decir que, aunque reconociendo que está bien escrita y que me parece interesante, la vi un poco, perdonadme un poco el prejuicio y la arrogancia, como una novela de instituto, una novela escrita...
Pero eso me gustó.
No, quiero decir... Se notaba que era una novela juvenil y no desde el punto de vista de despectivo. La novela juvenil me encanta, pero la película me pareció mucho, mucho mejor, me pareció superior, porque mientras que la novela era una novelita romántica ambientada en el mundo de los vampiros, no iba más allá. Sin embargo, la película tiene otros matices que el libro no tiene. Claro. Y el libro...
No recuerdo así. Yo creo que yo recuerdo con matices, pero claro, tampoco estoy recordando.
La película es muy inquietante en muchos momentos.
Sí, pero lo que digo que debía haber tenido también otro co-guionista. Es decir, ella trabajando con otra persona para que trasladara los aspectos del libro al cine y como bien dice, en este caso Antonio, que potenciara más a lo mejor aspectos terroríficos, eliminando ese tipo de diálogos. Eso es un error. El que filme solamente ella el guión, para mí es un error. Igual que el final. A mí el final, podríamos también... El final
se nota que es impuesto, pero bueno, sí.
El final es una lástima.
El final es como lástima, que está preparando una secuela, parece, ¿no? Porque como...
No lo sé, pero es un final encima ambiguo. Amaneciendo, dices, pero ¿esto qué es?
A ver, yo lo puedo entender como que en su momento era una imposición de la productora.
No, pero...
O sea, dejando abierto para una segunda parte.
¿Y cómo ha llegado Tom Cruise ahí?
Claro, esa es la gracia. O sea, porque no tiene explicaciones, como cuando el personaje de Robert De Niro en El Cabo del Miedo pues resucita tres veces. O sea, siempre
Bueno, esto es un vampiro. O sea, podemos admitirlo.
Quiero decir, incluso el personaje de Ian Malcolm en Parque Jurásico, la segunda de Parque Jurásico, en la novela muere. Y en la segunda parte de Parque Jurásico resucita. En la propia novela, que ya es el guión de la segunda parte, porque ya la había comprado la película antes de escribir la novela, y ya escribió la novela obviando totalmente que Ian Malcolm había muerto en la primera novela. Pero bueno.
Yo quiero recordar que la película fue un éxito. Pero no hubo secuela.
Sí, como secuela. Pero no aparecía ninguno de los dos.
Lo que pasa
era
es que,
de bajo presupuesto,
entonces ni me enteré.
El tema está en que la trilogía de a ver, es un poco complicado. Tampoco yo soy muy experto en la literatura de Anne Rice, aunque sí que leí la novela. Después de Entrevista con el Vampiro está Lestat del Vampiro, como segunda parte. Y luego está La Reina de la Oscuridad.
Sí.
¿Vale? La segunda parte de Lestat, estando Tom Cruise en una superestrella, estuvo bloqueada muchísimo tiempo porque obviamente Tom Cruise pedía una millonada que no le iban a conceder. Cuando el proyecto se abandonó, lo que hicieron fue rodar la tercera parte, dejando de lado un poco la estructura, un poco la ambición de la primera película. Es una película videoclipera con la cantante de rap Aaliyah, la chica negra que murió en un accidente, y es una película que tiene otro tipo de enfoque, otro tipo de narrativa.
Pues se me acabó
y está
la
ambientada
Reina de los Condenados.
La Reina
de los
Condenados.
Ya sé cuál es. Puede ser que hasta la viera.
Sí.
No sé, ¿qué he dicho? Sí. ¿Y la Reina?
Sí, no, puede ser que la hayas dicho bien, no me acuerdo.
Y eso, y que ya, claro, a estas alturas de la historia, la gente que era fan de la novela la vio, pues una película de videoclub, o sea, se estrenó en cine, pero es una película muy, muy menor. Y la gente que iba a ver los grandes nombres, las grandes estrellas, como fue Entrevista con un Vampiro, ni se enteró, creo que te pasó a ti. Hay que decir que es una película que no es tan buena como Entrevista con un Vampiro, pero desde el punto de vista de la novela vampírica y de una película juvenil, pues funciona.
Es que me quedo con ganas de más, porque a mí el tema vampírico también me atrae mucho. Creo que sirve mucho para hacer reflexiones sobre el paso del tiempo...
La sexualidad
tiene mucho, para mí tiene mucho más matices que los zombies, por ejemplo. Los zombies me parecen muy divertidos, pero creo que no se puede rascar mucho de los zombies, mientras que de los vampiros sí que se puede. O sea, los zombies se puede rascar de los que no son zombies,
obviamente,
¿no?
Sí, los zombies es la metáfora del capitalismo cuando te está persiguiendo.
Exacto.
Pero
los vampiros me parece que son bien tratados, me parecen súper interesantes. Y yo no quería dejar pasar tanto el personaje como la interpretación de Kirsten Dunst.
Me parece
que esa parte es potentísima, inquietante. Ella está increíble, que no sé cuántos años tendría Kirsten Dunst.
13, 14.
Me parece que hace un papel que pocas veces un actor infantil juvenil llega a esas cotas, porque tiene muchísimos matices, inquieta, además tiene ese punto de voracidad que no tiene Brad Pitt, ¿no?
Sí.
Ella del 82 tenía 11 años, porque si se rodaría en el 93, el 83, 11 años. 11, 12 años.
Tremendo. Y creo que la relación que tienen, ese triángulo, es muy potente. Lo que todas las cargas de profundidad que se pueden sacar de esos personajes, que no vamos a entrar para no tampoco hacer mucho spoiler, pero creo que toda esa parte es memorable.
Sí,
es,
por eso lo que dices tú.
Es una altura increíble. Sí, las, y justo allá ahí...
Claro, las analiza muy bien la película. Empieza algo bien, empieza bien, luego el momento que aparece ya Lestat y con Brad Pitt que lo transforma en vampiro y con Kristen Dunst, es el momento más culminante de la película, y luego a partir de ahí es cierto que va bajando, pero se mantiene un poco en París y luego ya al final ya es el declive, total, el declive. También juega muy bien que Christian Slater haga aquí de periodista y lo bueno es que no hace muchos... No abusa de hacer saltos temporales, de volver a la entrevista,
aunque
volver...
aunque es interesante, que aparezca esa parte actual.
Sí, sí, está muy bien. Que, bueno, es que luego finaliza así, claro, es como las películas circulares, ¿no? A mí esta película siempre, en su momento también, cuando la vi, cuando tenía con todas las revistas que veías la fotografía, yo siempre intercambié los roles. ¿Qué hubiera hecho Brad Pitt haciendo el esta y qué hubiera Tom Cruise haciendo del personaje de Brad Pitt? Yo lo veía más a Brad Pitt haciendo más de malote.
Ah, sí, ¿no?
Y a Tom Cruise haciendo más de buenoce.
En aquel momento,
claro,
sí.
Y entonces siempre me lo he pensado. Yo creo que dentro de que, como dices tú, Tom Cruise se sale y Brad Pitt también lo hace excelentemente.
Yo creo que Tom Cruise aquí lo clava. Sí. Es una de sus grandes interpretaciones.
Sí, entonces a lo mejor hubiera fallado Brad Pitt haciendo el Estad,
Justo lo iba a decir.
Tiene la misma edad, más o menos, porque estuve mirando de ver si fue por una elección por edad o algo, pero no tiene más o menos la edad.
Yo creo que sí que, claro, aquí ya Tom Cruise ya tenía ese estatus de estrella, de cara guapa, pero ya era un actor serio. Y Brad Pitt todavía estaba en el punto que estaba un par de años antes Tom Cruise. Todavía era una cara bonita y a lo mejor los productores no le veían haciendo papeles más intensos. Estoy pensando en que Brad Pitt haciendo el Lestat, su papel podía haber sido más intensito, como el del personaje de Seven, el policía de Seven, David Mills, y Tom Cruise haciendo de Louis, pues no habría sido tan pusilánime, no habría sido tan pasivo, sino que habría sido más, habría tenido mucho más protagonismo, habría sido mucho más activo, hubiera tenido mucho más iniciativa y a lo mejor hubiera perdido potencia, porque yo creo que lo que es clave en esta película es que Louis está perdido y necesita de un mentor, de un tutor, que aquí el papel de Tom Cruise es clave, porque aparte de que es un vampiro con más experiencia, le permite a él tener otro registro como más...
Y un vampiro que no ha elegido serlo.
Exactamente, sí, pero que es un vampiro. Pero me gusta un poco este papel de mentor, un poco análogo pues al de Sean Connery en Los Inmortales, o cualquier mentor que coge a un pupilo y tal, pero con este punto de maldito. Claro. Porque, vale, yo te voy a enseñar.
Y de perversidad, de maldad.
Exactamente, claro. Yo te voy a enseñar porque soy más mayor que tú, pero esto es una mierda, esto es una maldición y estoy ya harto de la vida. Entonces te enseño, pero a la vez... O sea, estoy como asqueado de todo. Entonces esa dualidad de asqueado y de maldito y aún así, pues, cómo abraza el papel de padre, como si dijéramos, tanto de Louis como luego de Claudia, me parece una maravilla porque el tío lo que quiere es quitarse de en medio y dejarse de chorradas, pero ahora no puede evitar esa responsabilidad.
¿Y la elección de Neil Jordan, qué os parece? No sé por qué, cómo llegaría también Neil Jordan a este...
A mí me parece... lo veo un poco, analizando el resto de su filmografía, y me parece...
Británico, ¿eh?
Muy extraña y muy valiente.
¿Había hecho Crying Game antes?
Pues sí, te lo digo, sí. ¿No?
Y Crying Game sí que tenía un...
O incluso en Compañía de Lobos.
Bueno, en Compañía de Lobos a lo mejor fue por esa la película que lo eligieron, ¿no?
Pero que el enfoque en Compañía de Lobos es mucho más onírico, parece más un cuento que una peli de este tipo.
Pero bueno, se marcaba dentro de ese género enorme que es el terror.
Sí, sí. Pero que esta película, aún abrazando el terror, el género de vampiros en este caso, y teniendo escenas bastante sangrientas y violentas y tal... Es una película de Hollywood, de palomitas, de grandes estrellas.
¿Cuál decía el título en España de la que decías tú?
Crying Game, ¿eh?
Sí,
el juego de lágrimas.
Ah, vale, juego de lágrimas. Yo cuidado que es mi inglés, ya sabes que dejarlo.
Juego de lágrimas.
Sí, era dos años antes.
Es que claro, entre Compañía de Lobos, que es de terror, y Juego de Lágrimas, que tiene ese punto...
ambiguo, ¿no?
Ambiguo y tal, que aquí también está. Yo creo que es interesante. Bueno... Pues si no queréis comentar nada más, nos toca lo de siempre, que es ponerlas en orden, que esta vez es muy difícil. Para mí es muy difícil ponerlas en orden de preferencia.
Pues tiene la película generacional ahí. Pero ¿crees que Richie Vini no ha envejecido mal aún? Así, siéndolo objetivamente,
para mí no.
Para nada.
Para mí no, o sea, vale. A lo mejor ha envejecido, pero...
Sí, sí, pero para, con de, todo tú el bagaje que tienes del...
No, y no solo eso, sino de enmarcándola en su género, es para mí de las que menos ha envejecido.
Y una cosa, Luis, te voy a poner ahora un poco en un dilema. ¿Mejores películas ordenadas o mejores interpretaciones de Tom Cruise? Siguiendo
interpretaciones, creo que ¿sí? va a ser más fácil.
Ah, interpretaciones.
Por dejarlo claro, sí, que no vamos a poner una película buena antes que otra. Vale, vamos a destacar el papel de Tom Cruise dentro de la película.
Por interpretaciones.
¿Por qué empieza?
Pues tú que has propuesto el programa.
Hombre, por interpretaciones sería Collateral, Entrevista con el vampiro, nacido el 4 de julio. Y ahí sí que ya dudo, ya. Entre Risky Business, igual.
Magnolia.
Bueno, Magnolia y. Venga.
Magnolia. O sea, ¿Nos repites?
Sí, a ver si lo digo bien otra vez.
Ah, no, me digas la cosa.
No. Es Collateral, Entrevista con el vampiro. Voy a decir otra cosa.
Hay que apuntárselas antes.
Claro, no. Las dos primeras sí que es Collateral primero, Entrevista con el vampiro, nacido el 4 de julio, y Magnolia y Risky Business.
Vale.
Sí, porque... Magnolia, lo que te digo, la parte final dramáticamente no está a la altura de todo el personaje que tiene tan potente, ¿eh? Por eso la pongo a lo mejor la penúltima. Y Risky Business, bueno, dentro de que son las cinco son excelentes interpretaciones, ¿eh? Estaría, lo que te digo, os he dicho, de las cinco, tres perfectamente están en el top, o cuatro están en el top de en el top ten de un podium o de un póker, ¿eh?
Sí, sí.
No nos toca. ¿Quién dice primero?
Complicado, pero...
Complicado.
Yo pondría... Entrevista con el vampiro, Magnolia, Collateral, Nació el 4 de julio y Risky Business.
Sí. Yo voy a comprar de la lista, pero voy a poner la primera, Entrevista con el vampiro, la segunda voy a poner Collateral, la tercera Magnolia, la cuarta sería Nació el 4 de julio y última Risky Business.
¿Es lo mismo que he dicho yo o no?
No, hemos cambiado Collateral y Magnolia. Vale, sí, yo pongo por encima Collateral de Magnolia. Pues ya te digo, porque estoy un poco también con David, el personaje es muy potente, pero al final no deja de ser ese personaje histriónico que ya hizo en Entrevista con el vampiro, y pongo Collateral por encima por esa valentía de abrazar un villano. Perfecto. Y defenderlo también.
Pero hemos puesto muy altos Entrevista con el vampiro todos. Sí. Y...
Yo creo que fue una sorpresa para todos, porque...
Hombre, pero Entrevista al César.
También, es que...
Lo que pasa que yo, es cierto que yo, subjetivamente, volviendo a lo de... Yo siempre veo más, no sé por qué, a Brad Pitt en otro papel y a él, pero luego lo analizo objetivamente y Tom Cruise está... Sí. También es relativamente más agradecido el papel de Lestat que de Luis, eso también es verdad, claro.
Sí, pero que no lo que... Claro, claro, lo dices ahora que sabes que lo ha hecho Tom Cruise, a lo mejor otro actor...
Ya lo decía en su momento, cuando nos llegaban las revistas, antes llegaban las revistas, a mí me imágenes de actualidad que llevaban con esas fotos, imagen de actualidad siempre ha sido... a mí me gusta más que fotograma.
Entonces,
cuando ya llegaban las fotografías del vestido de los dos, decía, pero si en parte tenía yo, claro, había escuchado la polémica también de Anne Rice, digo, parte tiene razón, yo creo que estaría mejor Brad Pitt en ese papel que enfrentarle, pero a lo mejor luego no hubiera funcionado.
Teníamos el prejuicio, teníamos el cliché de Tom Cruise haciendo de guapo, de guapera.
Ha reflejado muy bien la sensación esa de ver primeras fotos de las películas.
Exacto.
Veías solo las fotos
y veías caracterizados a los dos y decías...
Pues nada, ha sido un placer, como siempre.
Intelectual.
Espero que hemos hecho un repaso que haya agradado a las personas que nos oyen. Y tenemos ahí a Tom Cruise que ha hecho en estas cinco películas pues alguna de sus mejores interpretaciones. ¿Dónde nos pueden escuchar, Antonio?
Pues nos pueden escuchar en todas las plataformas disponibles de audio. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Y nada, os animamos a que nos ayudéis a crecer. Os suscribáis a nuestro podcast para que os llegue la notificación de la actualización cuando tenemos un programa nuevo. Subimos uno al mes. Y os animamos de nuevo a que nos dejéis comentarios. Esta tertulia no sería posible sin el feedback de los oyentes. Decidnos si estáis de acuerdo con nuestras apreciaciones de las películas. Podéis proponer ideas de programas, de especiales, para que hagamos programas nuevos y entre todos pues vayamos creando pues una comunidad para intercambiar estas opiniones, como siempre, pues eso, con trailers y con gran programas dobles.
Avisa cuando esté saturado, cuando te llegue mucho, avisa.
Y agradecer a nuestra productora, Flavia Bernárdez, todo el trabajo que hace a la hora de editar el podcast y de subirlo a todas esas plataformas que ha comentado Antonio y darle difusión.
La producción, como siempre,
fundamental. Sí, sí. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, David.
Un placer.
Buen cine.
Y nos vemos en breve.